Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga admiten irregularidades administrativas en el proceso de construcción del aparcamiento de Pío Baroja, en El Palo, pero niegan que ese incremento, el incremento del presupuesto de la obra en un 30%, responda a algún tipo de mordida, es decir, a que alguien se haya llevado dinero público. En el Pleno Municipal, que se está celebrando a esta hora, la edil, la concejala de Movilidad Trinidad Hernández, asegura que es consciente de que existen irregularidades, pero que en ningún caso tienen un ámbito penal, sino irregularidades administrativas. Sobre su declaración en los juzgados el pasado 10 de abril, señala la concejala que habló únicamente de esas irregularidades administrativas y no de otros asuntos que pone sobre la mesa el PSOE.
El día 10 de abril yo fui a la comisaría de policía a prestar declaración por un presunto delito de falsedad documental, ni por mordida ni por corrupción, eso quiero que quede claro.
Asegura que se va a tratar de depurar responsabilidades.
Por mi parte, se tomará la medida oportuna para que lo que ha venido ocurriendo desde el punto de vista administrativo no siga pasando.
Recordar que el pasado martes el alcalde Francisco de la Torre fue cuestionado por este asunto. Aseguraba que no tenía información al respecto, a pesar de que la concejala de Movilidad y el gerente de Esmasa, Manuel Díaz, habían prestado declaración ante la policía sobre esas presuntas irregularidades. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, asegura que o el alcalde ha mentido o la concejala no le ha informado de estas investigaciones sobre el aparcamiento del Palo.
Sí, alguno de los dos mintió. O el señor de la Torre ha mentido a todos los malagueños públicamente, o usted ha querido tapar una información que estoy seguro que usted comunicó al señor de la Torre que fue a testificar ante la UDEP.
El alcalde, que insiste que no era consciente de las investigaciones cuando fue cuestionado el martes por la mañana, ha intervenido brevemente hoy para respaldar a su concejala de Movilidad, a Trinidad Hernández.
Quiero dejar claro mi respaldo absoluto a doña Trinidad Hernández. Y ella ha dicho palabras muy claras de que quiere llegar a profundizar en todo, como está profundizando, y que hará lo que tenga que hacer. ¿Está claro? Pues en ese hará lo que tenga que hacer, mi respaldo a la señora Hernández es absoluto.
Su respaldo a la concejala, pero en ese momento el portavoz socialista ha preguntado al alcalde si también respalda al gerente de la sociedad de aparcamientos, a Manuel Díaz.
Pero no ha respaldado al gerente. No ha querido respaldar al gerente, que es presuntamente la persona que está implicada en todas las irregularidades.
El alcalde responde.
Quiero decir, con la intervención de respaldo al señor Hernández, es que ha dejado explícitamente claro su voluntad de llegar a lo que sea necesario. Y las propuestas que me haga la señora Hernández, en el sentido que sea, está claro, serán respaldadas por mí.
Así están las cosas a esta hora, 12:33 minutos en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas tardes, es jueves 25 de abril, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Por cierto, gracias por convertir a esta emisora en la número uno en Málaga. Según datos de hoy mismo del Estudio General de Medios, nos escuchan diariamente 161.000 oyentes, estamos hablando de 37.000 oyentes más que la cadena SER y 72.000 oyentes más que Onda Cero. Gracias por el estímulo que esto además nos obliga a seguir trabajando cada día pensando en lo que le puede interesar a nuestros oyentes. Por ejemplo, el tiempo. Y es que hoy tenemos una jornada de cielos azules, aunque poco a poco irán apareciendo algunas nubes que volverán a desaparecer al anochecer. El viento va a ir aumentando a partir de esta hora de mediodía y va a llegar a soplar fuerte en el litoral. Viento de poniente que contribuye a que hoy el termómetro pues suba hasta los 24 o 25 grados prácticamente en toda la provincia. Mañana viernes, en las puertas ya del fin de semana, no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en la zona más occidental de la provincia durante la tarde noche, al anochecer. Y mañana las temperaturas máximas van a alcanzar los 24 grados en toda la franja litoral, 20 grados de máxima se esperan en Antequera y 17 en Ronda. De cara al fin de semana, dice el hombre del tiempo, que la inestabilidad va a ser la gran protagonista, con posibilidad de precipitaciones en la provincia, tanto el sábado como el domingo. Hablamos incluso de tormentas y de granizo en algunas zonas. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora, según la DGT, se circula con fluidez. En la red viaria de la provincia no hay complicaciones, salvo, como siempre a esta hora, la A7, tráfico algo más intenso en San Pedro, en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa en todo el entorno del centro, del Soho, también en la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en el entorno de la Comisaría Provincial y en la Avenida Herrera Oria y alrededores, por las obras que se vienen realizando desde hace ya semanas. Hay otras historias que te pueden interesar y que te cuento con Carmen Cerván. Un impacto negativo de casi 5.000 millones de euros y una pérdida de 3 millones de viajeros. Estas son las consecuencias que, según la Asociación de Profesionales de la Vivienda y Apartamento Turístico de Andalucía, tendría este verano, en la provincia de Málaga, el cierre de las piscinas privadas como medida de ahorro de agua.
Ante esta posibilidad de cara a la temporada alta, el sector se ha reunido con la Junta de Andalucía para transmitirle la preocupación por el mantenimiento de las restricciones por la sequía, además de mostrarle su disposición para trabajar en lo que sea necesario, dicen, para alcanzar la mejor solución. Actualmente en la provincia existen más de 25.000 alojamientos turísticos con piscina, según datos del Registro de Turismo de Andalucía.
Jesús García Ahumada es delegado en la Costa del Sol de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Jesús, encantado de poder estar aquí con vosotros.
Gracias, igualmente, Jesús. Nos ha llamado la atención, de hecho pensábamos, eso tiene que ser un error, ¿no? La cantidad, 5.000 millones de euros se perderían de dinero, se valora en esa cantidad el hecho de que no se pueda este verano, si ocurre finalmente, abrir las piscinas.
Bueno, no son datos nuestros, son datos del INEM. Y lo que hemos hecho simplemente es recopilarlos y ponerlos en lo alto de la mesa. La estancia mínima del viajero de apartamentos turísticos es un 5,3 o un 5,4.
Y noches, se refiere a noches, ¿no?
A noches. Uh-huh. Y el precio medio que gasta el turista son 1.300, 1.400 euros. Y lo único que hemos hecho son los cálculos con un 80% de ocupación en los meses de julio a septiembre, y esas son las cifras que nos salen y que están reflejadas en el INE. Creo que son datos conservadores, creo que pueden estar los números un poco más por encima, pero bueno, hemos preferido ser un poco cautos. Y obviamente, pues a pesar de que entendemos perfectamente la situación que estamos padeciendo, y agradecemos igualmente a la Junta de Andalucía el esfuerzo enorme que está haciendo, porque sabemos que las infraestructuras que necesita la costa y que se tendrían que haber hecho años atrás, pues no se han hecho, y lidiar ahora con esta situación es un tema muy, muy complejo, lo entendemos perfectamente, pero hay que tener en consideración que no somos un sector minoritario, que el impacto es enorme y que quizás los ciudadanos de aquí podríamos entender que no tengamos piscina y nos adaptaríamos, iríamos a la playa y el año que viene volveríamos hasta aquí, pero el turista no.
Jesús, lo que pasa que, claro, con esos cálculos que habéis hecho, que me salen las cuentas, ¿vale? 5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros se perderían si no se abrieran las piscinas este verano en la provincia de Málaga. Lo que pasa que da la sensación de que al final el turista que se aloja en una vivienda turística viene a bañarse en una piscina, cuando el sentido común, que igual yo me equivoco, Jesús, el sentido común es que el que viene a Málaga, entre otras cosas, viene a la playa, no a bañarse en una piscina.
Pues le explico. El que viene a ciudad, como es Málaga capital, puede venir buscando también cultura y gastronomía y no tiene por qué venir buscando solo playa. Pero el que viene a costa o al interior o a los pueblos del interior, donde tenemos muchas viviendas, casas rurales y villas unifamiliares, en el interior es obvio que allí no hay playa. Entonces, si no hay piscina, eso puede ser incluso peor que el COVID. Y con respecto al tema de costa, nosotros, la mayoría del turismo que trabajamos en, yo estoy en mi caso en la zona de Marbella, pero la costa en general es familiar, padres con niños. Los niños van de 7 días, van uno a la playa y 6 quieren estar en la piscina. Y en mi caso en concreto, yo tengo mi actividad, la piscina no es importante, es imprescindible. Y lo tenemos clarísimo que si el turista este verano ya no tiene más margen de maniobra y no le queda otra opción que venir, vamos a perder toda la credibilidad como lo tengamos en la oficina y no volverá el año que viene. Lo tenemos clarísimo. O sea que ya no es un problema del impacto económico de este año, sino de la pérdida de credibilidad para el que viene.
Claro, comparto esa idea de que las familias cuando buscan una casa o una vivienda con niños, es verdad que vas a la playa tres veces, dos veces, pero es verdad que los niños quieren piscina, es mucho más cómodo, es evidente. Jesús, los hoteles sí van a poder llenar y rellenar las piscinas, pero por ahora se mantiene la prohibición en el caso de las piscinas privadas, que incluye pues a la de los pisos turísticos y las casas rurales. ¿Eso cómo se valora desde la asociación?
Pues entenderás que nos parece totalmente injusto porque el peso económico de nuestro sector está muy parecido al sector hotelero. Entiendo que desde la administración es un poco más fácil si tiene que recortar pues nuestras viviendas, sobre todo las que estamos en bloque, en comunidades, están mezcladas con los propietarios. O sea, somos por un lado los que tenemos viviendas de alojamiento turístico y por otro lado las viviendas que usa el residente o el propietario de segunda residencia, que es el mayoritario de donde están las viviendas turísticas. Entendemos que es un poco complejo para la administración si tiene que recortar. Pero la realidad en la que hemos puesto el alto de la mesa es el peso económico que tiene y sobre todo donde creemos que puede estar la clave. Y lo que le manifestamos es que las piscinas están llenas, la inmensa mayoría, están llenas, están limpias. Entonces, que no hace falta permitir el llenado, que con el relleno, que el impacto de pérdida de agua es muchísimo menor, se salvaría la situación y salvaríamos el verano. Y en septiembre, que es lo que hemos puesto en lo alto de la mesa, nos pondríamos a crear una mesa de trabajo y trabajar codo con la administración, pues para plantear incluso soluciones técnicas de cara al año que viene, pero con antelación. No una medida que ha salido en el mes de febrero, marzo, abril, y nos ha pillado todo con el pie cambiado. Yo creo que este verano sí o sí se tendría que permitir el rellenado, porque el impacto es un dicen los expertos, nosotros no somos expertos, pero que no llega al 5% de la totalidad del consumo de agua, del asunto de las piscinas, que es menor, que sería, insisto, rellenado, que es lo que hemos pedido, no llenado, rellenado, que la evaporación creo que llega a un centímetro cada dos días en los meses de julio y agosto, lo que se perdería, y tenemos la esperanza, salimos un poco optimistas, de que por ahí van a ir el asunto y que ahora a principio de mayo pues tengamos noticias o novedades al respecto.
Pues sí, de momento los ayuntamientos se tienen que ir pronunciando. Por ejemplo, el alcalde de Málaga, aquí esta semana que estaba en el estudio, decía que en cuestión de semanas, que quería que fuera una decisión pues de todos los ayuntamientos, consensuada, que no fuera solamente... El que desde luego ya se ha pronunciado es el alcalde de Estepona. Él ha dicho, el 1% es el agua que consume el llenado de las piscinas y el riego de zonas verdes. El 1% es lo que supone de consumo. Así que ha decidido en su municipio que sí se permitirá el llenado de las piscinas este verano. Jesús García Ahumada, delegado en la Costa del Sol de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Muchísimas gracias por atendernos, Jesús. Vale. Gracias.
A vosotros por vuestro tiempo. Muchas gracias.
Gracias. Si pasas a esta hora, por ejemplo, a las 12:44 minutos por la parcela que hay frente a la comisaría provincial en la Plaza Manuel Azaña y ves a operarios que están trabajando allí, te vamos a contar qué están haciendo.
Bueno, pues hoy, Mónica, han comenzado los estudios geotécnicos de esa parcela donde se va a instalar el Caixa Forum Málaga, que es un proyecto cultural, hay que recordar, que tiene detrás a la Fundación La Caixa. Van a ser 6 días de trabajo a pie de parcela en una primera fase y 2 semanas más en las fases posteriores. Hay que recordar que este equipamiento cultural está previsto que abra sus puertas en 2026.
Y un proyecto que nos lleva a otro punto de la provincia de Málaga. La Diputación Provincial ha aprobado sacar a licitación por casi 3 millones de euros el nuevo parque de bomberos de Álora Pizarra.
Esta nueva infraestructura del Consorcio Provincial de Bomberos se va a construir en una parcela situada en la pedanía de Zalea, junto a la carretera del Guadalhorce, la A357, y atenderá no solo a Álora y a Pizarra, también a Ardales, Carratraca, Lozaina, Casarabonela y Tolox. El plazo de ejecución de las obras de este parque es de 1 año y medio.
Gracias, Carmen. En deportes, Unicaja se entrena ya por segundo día en Belgrado sobre la novedosa pista LED Emilio Guerrero, buenas tardes. ¿Qué es una pista LED?
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Tú estás acostumbrada, como estoy acostumbrado
yo... ¿A
la
luz en LED?
Sí, sí, pero tú estás acostumbrada al parqué, la maderita, donde los jugadores, las jugadoras botan la pelota y todas estas cosas. Pues no, no. Mañana Unicaja no va a jugar sobre un parqué, sobre una madera como la que vemos en el Martín Carpena habitualmente. Va a jugar sobre unos paneles LED. Es decir, que vamos a ver luces conforme vayan botando la pelota. Si marca una canasta un jugador, veremos sobre la pista... Canasta de Kendrick Perry, 3 puntos. Incluso, eso ya no lo veremos cuando están votando, pero es en un tiempo muerto, como hay animaciones dentro del parquet. Muchas veces da la sensación, bueno, la sensación no, es que la imagen que te pone es que se abre el parquet, como si hubiera un barranco y se caían los jugadores. Es una técnica novedosa, ya se empleó en el Mundial Sub-19 femenino, se empleó también en la Liga Alemana en el partido inaugural y también en un partido de la G-League de la NBA. Solo una jugadora malagueña ha jugado sobre un parquet LED.
¿Y no es un poco desconcertante?
Se lo vamos a preguntar. Se llama Elena Moreno, es jugadora de Unicaja Mija. Ella fue subcampeona del mundo con la selección española femenina. Y esta es la sensación que tenía Elena Moreno cuando jugó en esa pista.
La primera sensación que nosotras tuvimos, que nos proyectaron como si fuera una pantalla de un cine, pues nos proyectaron un vídeo. Entonces, pues bueno, la primera sensación te choca y joder, ver que la luz sale de la propia pista, pues... un poco. Y bueno, el primer entrenamiento que tuvimos allí, la verdad que bastante bien. Es que las jugadoras yo creo que realmente no éramos conscientes de todo lo que proyectaban, porque al final estás en el partido, estás enfocada en lo que tienes que hacer. En penas de segundo no te da tiempo a ver si han puesto mi nombre, si han puesto alguna luz, si han puesto nada.
Lo único que sí me comentaba Elena, el tema del bote es exactamente lo mismo. Lo único que sí me comentaba, dice, hombre, cuando te caes, si notas que está la pista un poquito más caliente. Incluso dice, mi familia me hizo alguna foto en el parque y parecía que estaba blanca. Claro, del reflejo de la luz se veía que estaba como un poquito más pálida. Ayer, como digo, los jugadores de Unicaja fliparon. Dentro de un ratito en la página web de COPE Málaga vas a ver el vídeo de cómo se ve cuando ataca el Unicaja de Málaga. Y es una cosa muy novedosa. Lo que esperemos que el aro sea igual, Mónica, y que Unicaja siga metiendo la pelota por el cesto. En un ratito se entrena el equipo malagueño en esta segunda sesión de entrenamiento. Ahí ha estado Jonathan Barreiro ya, el jugador del Unicaja de Málaga, que dicen que está preparado para esta semifinal.
Lo veo yo y lo vemos todos, que el equipo está ilusionado porque llegue este momento. Al final para nosotros es algo muy importante, luchamos toda la temporada por estar aquí. Al final llevamos un buen año, pero se decide todo el viernes y bueno, pues con ganas y sobre todo centrados.
Muy centrados, así está el Unicaja de Málaga. Fíjate, Mónica, que es la segunda Final Four en la que acude Unicaja de la Basketball Champions League, y fuera de nuestra frontera, fuera de España, también es la segunda Final Four a la que va a jugar el Unicaja de Málaga. La primera fue en el año 2007 en Atenas, con la Euroliga como telón de fondo. En esta ocasión va a ser la Champions, la BCL, donde Unicaja juegue en ese imponente Star Arena de Belgrado, con capacidad para 20.000 espectadores, pero ya digo que para esta Final Four el aforo sí que se reduce un poquito. Así que mañana, Mónica, la cita desde las 8:30, ese partido entre Unicaja y el Lucán de Murcia. Abrirá el fuego a partir de las 6 el Lenovo de Tenerife, que se va a medir al Peristeri de Grecia. Y ahí estaremos contándotelo absolutamente todo. Mañana a las 9 de la mañana cogemos, Mónica, el charter que nos va a llevar hacia la capital serbia. Se supone que llegaremos en torno a las 12:15 del mediodía, y a partir de ahí la agenda. Una vez que lleguemos habla Dylan Osekowski y Tyler Kalinowski. A las 5, como digo, va a estar ya pendiente por allí el Lenovo Tenerife, el Peristeri, y a las 9 nuestro partido con el Unicaja de Málaga.
¿Hubo lluvia a contar a qué hora?
A las 8:30. Hubo lluvia los primeros días, pero están esperando a que llegue yo para que salga el sol en Belgrado.
Oh, buah, seguro que sí.
Aunque donde voy aquí, yo se ilumina el sol.
Pues sí, pues te vas tú y llega aquí a Málaga la lluvia.
¿Te has dado cuenta?
Ojalá llueva este fin de semana.
¿Pero hay Semana Santa este fin de semana?
No, no hay Semana Santa, pero ojalá llueva como durante la Semana Santa, y así nos quitamos el debate sobre las piscinas o no. Por cierto, Emilio, que no sé si sabes que esta emisora es la número 1 en Málaga, según el EGM que hemos conocido esta misma mañana. Nos escuchan 161.000 oyentes.
¡Qué responsabilidad tenemos!
Mucha responsabilidad. Así que a las 3 de la tarde, pegados a la radio, a ver qué nos cuentan los compañeros de deporte. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La procesión de los patronos de Málaga, Ciriaco y Paula, este año tendrá lugar el sábado 22 de junio y desde el pasado lunes te puedes apuntar a llevar el trono. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. El tallaje se está realizando en la Casa Hermandad de la Plaza de los Mártires y te puedes pasar hoy y mañana de 7 a 9 y el sábado, atención, último día, entre las 11 y la 1 y media de la tarde.
El hermano mayor de la congregación de San Ciriaco y Santa Paula es Antonio Ortega. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y felicidades por el EGM, que uno de los oyentes soy yo.
Muchas gracias. Mira, pues ya hemos encontrado, eran 161.000, y digo yo, bueno, no, es uno. Un mil, no. Bueno,
161.000, uno. Antonio.
Antonio, ¿cuántas personas se necesitan para llevar el trono de los patronos? A ver, ¿cuánta gente necesitamos que se apunte y cuántos llevamos apuntados?
Pues mira, necesitamos 100, justo 100. Y llevamos apuntado aproximadamente el 50%, porque los veteranos están un poquito tranquilitos este año. Pues tenemos el sábado y muchos trabajan, pues gracias a Dios. Pues entonces el sábado yo creo que se terminará. Estoy llevando bastantes reservas, por lo que creo que el trono este año vamos a cumplir con los 100 portadores.
Oye, y si no podemos ser portadores, Antonio, ¿nos podemos apuntar para salir la procesión, no sé, con otra función o como meros acompañantes?
Sí, nos podemos apuntar en la sesión de velas. Ya, el año pasado iniciamos la sesión de velas, que por cierto, no salió, como bien sabéis, por la lluvia.
Claro.
Pero vemos, es la primera vez que hemos vuelto a la sesión de velas después de muchísimos años de no contar con esta sesión. En esa sesión se puede apuntar pasando por la Casa Hermandad a partir del día 28 de abril, 28, 29, 2, 3 y 4 de mayo.
Para la sesión, ¿vale? Para la sesión de vela y cupo, digamos que...
¿Cuántos queremos tener? ¿Cuántas velas queremos tener?
No hay cupo.
Vale.
La sesión de vela, no hay cupo. Porque después, bueno, están los bastones fijos y demás, que son ya por la corporación, los hermanos y tal, que acompañan a los distintos enseres que tenemos, como el estandarte, el guión, el sacramental, o sea, pero después, indiscutiblemente, la sesión de vela no tiene un cupo determinado.
¿Dónde encontramos a esta hora, 12:53 minutos, al hermano mayor de la congregación de San Ciriaco y Santa Paula? ¿Qué tantísimo ruido tenemos alrededor, Antonio? ¿Dónde te encuentras?
Pues mira, muy cerca vuestra, porque estoy en la Alameda de Colón y acabo de escanear los estatutos nuevos de la congregación, que ya lo tenemos comprobado y pasado por la notaría, y lo acabo de mandar al registro de sociedades y tal por correo electrónico para que me lo quede registrado. Eso es que estoy prácticamente a unos 100 metros.
Pues estoy hasta por decirte que te subas al estudio, Antonio, porque es el teléfono, ¿verdad? ¿Qué pasa un pájaro? Sí. El pájaro se escucha multiplicado. ¿Qué pasa una obra?
Como una cotorra en la Alameda de Colón.
Bueno, Antonio, entonces, sabemos que el cartel ya está en poder de la congregación, enmarcado para su presentación. ¿Algún detallito de cómo es?
Que va a gustar mucho.
Ya está. Miguel nos contó el otro día algún detalle. Me ha dicho que muy luminoso, mucho color, con una atención especial a la procesión y no a las imágenes de los patronos.
Ya ha revelado más de la cuenta. ¿Ves? Pero bueno, como es el pintor, pues sí, se ha permitido ese lujo. A mí me gusta no desvelar nada. Y de hecho, la única persona que ha tenido el placer y el gusto de tenerlo delante y verlo ha sido este que está hablando y los profesionales que lo han enmarcado. Nada más. O sea, que con eso te lo digo todo, porque me gusta ser así. Cuando tires para abajo es que se vea todo el mundo con la cara sorpresa, que vale. Se haya visto 100 veces.
Bueno, el 22 de mayo, ¿no? Será la presentación oficial del cartel y también el pregón de Juan de Villena, ¿no?
25.
Ah, 25.
25 de mayo.
¿Por qué he dicho yo
22? 25 de mayo, el 22 es la procesión.
Claro,
25 22. De mayo.
Eso, efectivamente.
Exactamente. En el Victoria Atencia, a partir de las 6:30, esperamos es que todo el pueblo de Málaga, hasta cubrir aforo, esté presente.
Perfecto. 25 de mayo, pregón y presentación del cartel. 22 de junio, la procesión. 18 de junio, San Ciriaco y Santa Paula, que es el día oficial.
Como todavía queda mucho tiempo y queremos ir contándole a los oyentes todos los detallitos, un día de estos invitamos a Antonio Ortega que se venga aquí al estudio. Antonio, te mandamos un abrazo enorme.
Y muchísimas gracias igualmente y reitero la felicitación del EGM.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble en Málaga. ¡Corre que solo quedan días! Ven y encontrarás muebles y más muebles con hasta el 80% de descuento. Últimos, últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
¡Hey, gente revuelo! Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serio. COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Credialpes, Sofás Store, Hola Motor, Pepa Revuelo, HLA El Ángel y Activa Lucas.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Quédate tu plan a 40 años, lo admito, me había equivocado. Debajo de ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado. Cobarde de doble coraza, quédate con la que te aguante el paraguas. Qué pena haber perdido el tiempo, pensando que algo latía ahí dentro.
Yo buscaba un final de cuento y para cuentos los suyos.
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después, desde aquí, desde Málaga para el mundo, Rosa Francia, Sonia Crespo, Gemma del Corral, Leticia Tebul y Violeta Aragón. Tertulia de mujeres como cada jueves de 1 de la tarde a 2. Tertulia enseguida, boletín de noticias antes y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Aburrido, negativo y anclado a toda esa historia convencional. Quédate tu plan a 40 años, lo admito, me había equivocado.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García, rodeada de mujeres me encuentro. Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres. Antes te hablo de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil, por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea más atractiva, pues siendo como más barata de lo que pagas ahora. No tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, subvenciones, registros, en fin, todo. Más fácil, imposible. ¿Que vives en un piso? Pues instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa unifamiliar o tienes un negocio o una nave? Instala las placas fotovoltaicas en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A ti el alcalde te ha escrito alguna vez una carta abierta a la ciudadanía diciendo que está muy enamorado de ti?
Si hubiera sido capaz de hacerlo, tendría todavía señales.
Porque esas cosas, ¿no crees que la deba hacer un político o qué? ¿Decir que está muy enamorado de su mujer?
Yo creo que realmente nadie discreto hace esas alardes, ¿no? Es más, yo esposa, ante una cosa así, desconfiaría. Algo pasa para que tenga que acudir al público para transmitirme ese mensaje.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Buenas tardes.
Bien hallada, pero yo ya le estaba diciendo a Rosa, fuera de micro, porque yo he sido jefa de prensa del PP durante 4 años. Ha tenido muchos gestos públicos Paco de la Torre muy cariñosos con Rosa. Y siempre hemos sabido, y yo creo que no ocultaba nada, que tú has sido muy importante, eres muy importante para él en la vida diaria. Lo digo de verdad, o sea, cuando había que fijar reuniones, aquí está también Gema, que lo puede, yo creo, corroborar. O sea, en la vida de Paco de la Torre, Rosa pinta mucho.
Hombre,
bueno, claro,
pero con cariño, con
las
cariño.
Las personas que nos rodean, y más si son nuestra pareja, claro que son importantes,
sí,
para todos.
Pero con otros que yo trabajaba, pues tampoco había tanto miramiento en pensar es que si siempre a mi mujer o a mis hijos les cuadra.
A lo mejor
esto
es porque yo tengo
Paco,
un carácter,
sí,
muy vehemente, no, vete a saber.
Que
siempre
está
han dicho
enamorado,
que Rosa Francia es la alcaldesa de Málaga en la sombra. Eso lo han dicho muchas veces.
Yo también lo pienso, sí.
Me gusta mucho el sol, la verdad.
Gema del Corral, abogada, experta en medio ambiente y circunstancialmente pasaba por allí, le cayó la cartera de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Gema, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Leticia Tebul, abogada laboralista, feminista, socialista, detallista, deportista, muy lista y muy sorprendida con la decisión de reflexión de tu presidente del partido, de Pedro Sánchez.
Yo creo que todos ayer y todas ayer por la tarde estábamos un poco en shock, ¿no? Porque con esa imagen de chaqueta metálica, hombre duro de hierro, sin sentimientos, sin nada, de pronto es una hostia de humanización, ¿no? Entonces yo entiendo que se quiera frivolizar sobre, bueno, pues que declara un sentimiento, o en fin, como lo hayamos expresado, pero yo creo que si queremos aprovechar algo de lo que está pasando, creo que es que arroja un debate sobre cuáles son los límites. Yo precisamente me impreso la denuncia de manos limpias para que esta señora Begoña Gómez esté siendo investigada por un juzgado, y es vergonzante que no se produzca un acuerdo entre todos y todas de que estos pseudosindicatos de ultraderecha que basan sus querellas en recortes de periódico donde el 60% son bulos. Ya, pero lo digo. Entonces, creo que al final la resistencia es perfectamente elástica y yo no hubiese saltado ahora, pero puedo entender que estuviera aguantando ya desde hace algún tiempo.
Violeta Aragón, ella es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Siempre te digo, tú como ciudadana normal, ¿humanización de Pedro Sánchez o estrategia?
Pues a mí me inspira más a estrategia, bueno, pero es una percepción muy personal. Yo creo que un presidente del gobierno o cualquier otro cargo público hay que separar un poco el papel que te toca. Y no me parece que un presidente del gobierno tenga que mandar esos mensajes haciendo un documento público. Y tampoco a mí lo que más me ha sorprendido es que nos diga a todos que tiene que reflexionar si quiere ser el presidente o no de nuestro país. A mí eso me ha... No,
él dice si merece la pena esto.
O bueno, pues si merece la pena, fíjate.
Yo puedo entender que a lo mejor no.
Un puesto
tú
como...
nunca has tenido un cargo público, ¿no?
Pero que un puesto como el del
presidente... No, no, pregunto, porque...
Leticia, no quiero entrar en el debate, que no es el motivo.
Sí, lo que pasa es que se puede... pero que cuando entras a un cargo público, quizá por eso yo no haya pensado en entrar en un cargo público. Pero el que entra en un cargo público ya sabe cuál es su responsabilidad, su... Eso. Y yo no estoy defendiendo que no tenga que haber límites, ¿eh? Pero lo que creo es que hay que hacerlo de otra manera y no mandando una carta diciendo que voy a reflexionar si merece la pena, si me merece la pena seguir siendo presidente de España.
Yo creo...
La Fiscalía ya no ha pedido que se archive la causa, siquiera, la Fiscalía de Madrid.
Y ni siquiera me interesé, ni estuve pendiente de... Porque desde el primer momento, y os propongo hacer una porra, yo pensé que si se toma 5 días de reflexión, son 5 días de movilización y de presiones más o menos invitadas, forzadas hacia él, para después proponer una moción de confianza, una cuestión de confianza, o decir, bueno, ya que me queréis tanto, pues no me puedo marchar. Yo lo veo como una estrategia.
Bueno, es que no era, yo he preguntado por preguntar, pero que no es el tema de aquí. Aquí hay un montón de cosas. Claro. Hablamos, por ejemplo, de la vivienda, que es un tema que le preocupa bastante al Ayuntamiento de Málaga. La semana pasada debatimos un poquito sobre el tema y como tenemos aquí a la secretaria general de la ACP, de la Asociación de Constructores y Promotores, quiero retomar el asunto. Por resumir, Violeta Aragón, el Ayuntamiento quiere poner a disposición de los constructores y promotores 13 parcelas municipales en Cortijo, Merino y en el distrito Z, para que los constructores hagáis 1.200 VPO. La idea es que el ayuntamiento pone el suelo y a cambio de poner el suelo, pues los constructores interesados después tendrán que darle al ayuntamiento 163 viviendas. ¿Qué dicen los constructores y los promotores? ¿Les salen las cuentas? Pues les salen dependiendo. Escuchábamos la semana pasada aquí algunas declaraciones que nos habías hecho en el programa, ¿no? Violeta, ¿hay ya promotores que estén interesados en hacer esas 1.200 VPO?
A ver, el pliego todavía no se ha publicado. Esto está todo en análisis. Hay un borrador de pliego que está colgado en la página web del IMV, del Instituto Municipal de la Vivienda, que venimos hablando con el Ayuntamiento en los últimos meses, porque el interés de la empresa, evidentemente, es poder participar en ese concurso. Pero eso no garantiza, y hay muchas que lo están haciendo, están analizando ese pliego, están estudiando cuáles son las condiciones, cuál es la viabilidad del proyecto, porque al final no nos olvidemos que las empresas privadas pues tienen que verle viabilidad económica también al proyecto. Y por eso, después de un análisis, algunas empresas que ya han podido analizarlo, pues vuelven a reforzar lo que ya os decía la semana pasada, y es que hay distintos regímenes y distintos precios de venta de viviendas entre esas 13 parcelas. La mitad van a ser de régimen especial, que es el precio más bajo, son viviendas que saldrán por el entorno de las 170.000 euros, pues quizá en esas que van a salir en el entorno de 170.000 euros no van a presentarse o no van a participar empresas privadas, sino que tendrán que entrar empresas de otro tipo, como son fundaciones o empresas sin ánimo de lucro que puedan afrontarlo. Y en el caso de que se queden desiertas, pues estará el ayuntamiento, que estoy segura que liderará el seguir avanzando con esas parcelas de un precio un poquito más económico. Y la iniciativa privada creo que podrá participar y colaborará en el desarrollo de las que son de régimen general o de precio limitado, que son precios entre los 220 y 250.000 euros. Y un poco es lo que te puedo decir. Yo creo que la iniciativa privada va a responder, porque estamos igual de preocupados que el resto de la sociedad en la necesidad de hacer viviendas y vivienda asequible.
Claro, la semana sí, porque no sé si esos precios son asequibles, una VPO a 190.000 o 250.000, no sé si eso es...
Es que fíjate que ahora hay un problema en la sociedad en la que hay un amplio espectro, no solo la gente con un perfil más bajo económico, sino que ya son muchos jóvenes que teniendo trabajo, son una pareja que tiene trabajo y que no pueden acceder a la vivienda libre. Yo creo que la vivienda protegida la tenemos que ver ahora con un espectro un poquito más amplio, y decir, tenemos que dar solución a un perfil de la sociedad mucho más amplio que el que antes se definía como vivienda protegida, que a lo mejor era gente con un poco con ese problema de exclusión social o... Y ahora no es eso, la vivienda protegida o la vivienda asequible. Tenemos que ampliar un poquito más el concepto y pensar que dos jóvenes que están empezando a trabajar y que tienen los dos un sueldo, antes se quedaban fuera de poder comprarse una vivienda protegida. Entonces tenemos que abrirle ese campo, que se ha abierto, se ha ampliado un poquito el perfil de la gente que pueda acceder a la vivienda protegida, y entonces pues también se puede ampliar un poquito el perfil del precio que pueden llegar a pagar. Entonces esos 250.000 euros pues es un esfuerzo razonable para dos jóvenes que están empezando a trabajar. Y si no lo fuera, si es que al final tenemos también otro problema, que es que cuando va a comprarte una vivienda, no es lo que nosotros queramos, que también se necesita una financiación, tienen que ir al banco y el banco es el que determina que puedes llegar a utilizar para pagar tu vivienda en el entorno del 30% de los salarios, de los ingresos, de la unidad familiar de esa pareja. Entonces, pues en ese entorno es los que tenemos que pensar que son precios razonables de vivienda.
La semana pasada hablaba Rosa de los constructores promotores, que seguro que iban a estar interesados en hacer estas 1.200 VPO porque tenían que ser solidarios, ¿no? Sacabas un poco a colación ese tema.
No, más que solidaridad, yo aludía a la responsabilidad social corporativa, pero advertí que nadie trabaja y ni debe de trabajar ni a pérdidas ni a ganancia injusta, que lo lógico es aspirar a tener unos márgenes de ganancia, pero que probablemente en ese tipo de trabajos, en ese tipo de construcciones, las ganancias es lógico que sean más reducidas que en las viviendas de lujo, con muchas más prestaciones y muchas más...
Yo, bueno, por seguir ahondando, porque como llevamos tantísimas semanas hablando y meses hablando de esto, ¿no? Y hay tantos operadores, administración pública, todas, la más importante, las entidades locales, que son las que ponen el suelo y tal, pero es que precisamente... El ampliar el concepto de accesible, si queremos aportar algo nuevo al debate, ¿no? De, es evidente que estábamos hablando, que el jueves pasado escuchábamos precisamente un corte de Violeta de 190 o 215.000 euros, es un problema. Pero es que ayer me enviaba un compañero que un estudio en calle Carretería, en La Goleta, San Felipe Neri, 25 metros cuadrados y sin posibilidad de visitar, te vale 2.163 euros al mes. El alquiler. Sí. Entonces, ya
bueno,
no solo...
Bueno, pero tú puedes poner al precio que quiera otra cosa que se alquile,
sí,
¿no?
Sí, pero no hay parque...
Se alquila. Claro, sí, si no, no estarían problema. A sus precios.
Por eso están así. Lo que vengo a decir es que el problema no es solo aquí, tenemos un problema estructural de conciencia. En España somos más propietarios que de alquiler en comparación con otros estados de la Unión Europea, y en fin, nos ha pillado el toro, ¿no? Ya nos ha pasado por lo alto 400 veces. Entonces, esta mañana escuchaba de que precisamente los datos de hipotecas de lo que va de año en Málaga ha bajado no sé cuánto de por ciento. O sea, que no se están dando hipotecas. ¿Por qué? Porque la gente no puede acceder a esas hipotecas y porque al final la promoción la están comprando fondos de inversión a tocateja. Entonces, vamos a poner las cosas. La colaboración público-privada es necesaria, recomendable para salir de tal, pero que no son una ONG tampoco. Yo creo que las soluciones de parque público, totalmente, de vivienda tienen que venir por otro lado.
Las entidades públicas.
Y coyunturalmente la público-privada a coadyugar a esa solución. ¿Qué pasa? Las soluciones de aquí a seis meses, están hablando de que en 2027 es cuando van a tener definitivamente construido lo del parte del distrito Z, ¿no? Que también hay algunas dificultades por ahí. Bueno, pues es que encima, para colmo, las vidas, pues se te suspenden 2, 3, 4 años hasta que las promociones van. Luego, si fluctúa el tipo de interés, pues dentro de 4 años a lo mejor no tienes ni las mismas condiciones laborales, tienes una carga porque has tenido un hijo, se te han puesto tus padres mayores y no tenemos dependencia o centro centros públicos para poder tener a nuestros mayores en residencias atendidos adecuadamente. Es que se nos olvida esa carga familiar, que ya es un eje que nos atraviesa a todas.
Ya pasaba antes con los sorteos del Instituto Municipal de la Vivienda. Recuerdo hace muchos años hacer una entrevista a Cerezo y decía: no te puedes imaginar la cantidad de gente que cuando llega y le ha tocado el sorteo a la pobre criatura, dice lo que está contando Leticia, o se ha separado o no se ha separado, es que ha ido al banco y no tiene la hipoteca. O sea, ya con lo que te cuesta a ti que te toque el sorteo, y no estaba la situación como está ahora. Yo, tú lo que estás apuntando, Rosa, estás en contra de la especulación urbanística pura y dura, yo también, pero es que en esta ciudad se está apostando por un modelo muy atractivo para el sector inmobiliario. Claro, pedirle a inversores privados que te vendan una cosa a 100.000 cuando la pueden vender a 200.000, pues es...
No la pueden vender. Vamos a ver, aquí hay una reserva de suelos. Es que...
No hagáis perder el tiempo, o no nos hagáis perder el tiempo a la ciudadanía como apunta Leti. Porque no vamos a poder comprar esas viviendas. Tú estás hablando de los jóvenes. Por supuesto que yo eso para mis hijos pienso, yo qué sé, tampoco como no tengo patrimonio, no les puedo dejar absolutamente nada. Pero, por supuesto que no sé dónde vivirán, porque no les veo posibilidad, ¿sabes?, de que puedan comprarse nada. Pero personas de nuestra edad también están teniendo serios problemas para acceder a una vivienda. Tienen que ser las administraciones públicas. En este mercado tensionado que en el Ayuntamiento de Málaga se resisten a reconocer...
Escuchamos a Gema, que no ha hablado, y abrimos el debate.
En Málaga, o se apuesta por vivienda pública, o esto es un...
Pero esto es vivienda pública, de lo que estamos hablando.
Viviendas públicas a 210.000 euros, bueno, en una sociedad que ganamos que de media 18.000 euros anuales.
Pues entonces a lo mejor es que lo que hay que trabajar es de otra manera, por otros sectores también. Todo tiene que ser un compendio de soluciones. El módulo la Junta de Andalucía lo ha revisado precisamente para que pueda encajar en un precio que sea accesible para los promotores y para que se pueda vender. Después el concepto de ciudad que se está barajando, no solo por el alcalde de Málaga, sino también por los municipios limítrofes, es ya que seamos una ciudad con un cierto contexto metropolitano que facilite también ese acceso a la vivienda, si no en Málaga capital, en las ciudades de alrededor. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo es cierto que ese concepto que todo el mundo ve natural en todas partes del mundo, aquí seguimos pensando que no. Es decir, la gente quiere trabajar prácticamente en el mismo lugar en el que vive. Entonces hay que hacer un diseño global de los problemas que hay. Pero sinceramente decir que es que estamos convirtiendo en la ciudad en una ciudad tan atractiva para los inversores, para la gente que nos visita, que estamos que lo que hay que hacer es lo contrario para que los demás tengamos casa, pues hombre, yo creo que eso no es la solución. Y creo honestamente que la noticia es muy buena, y que poner en carga más de 1.000 viviendas
para que
de VPO
los demás tengan casa,
es una posibilidad.
De un derecho
y
constitucional
este ayuntamiento
para que
y
los
esta
demás
ciudad
tengan casa.
Ha hecho miles de viviendas a lo largo de estos años.
Venga, Violeta, ¿verdad?
Que digo que los suelos, y aquí el tema es que cuando estamos hablando de estas viviendas son viviendas protegidas. Es que daría igual que las levantara el ayuntamiento o que la levanten los promotores privados.
No, porque
el ayuntamiento
mismo.
Otra
tiene
cosa
que
es...
hacer el gasto, es una institución pública con el dinero de todos, no solo estamos pidiendo a un privado.
Pero que entonces sería igual que tú lo que le estás diciendo es que la administración pública ponga dinero, o sea, que
sí,
haga
señor,
una
y
subvención.
Las viviendas sean más baratas.
Pero que eso podría ser igual, lo hicieran los privados, lo hicieran los públicos. Aquí hay un suelo que está destinado a vivienda protegida, y las viviendas protegidas tienen un precio máximo, que no quiere decir que se venda ese precio. Es un precio máximo. A medida que las administraciones podrían poner las administraciones, el ayuntamiento, la Junta de Andalucía o el Gobierno de España, da igual de dónde viniera el dinero. Si hubiera una subvención al comprador, que yo no estoy diciendo al...
Pues, o de fondos europeos.
O los fondos europeos. Los fondos europeos han puesto 40.000 euros por vivienda en las viviendas que se están haciendo ahora en una universidad, que son dedicadas al alquiler. Sí. Bueno, pues ¿cuántas empresas se han podido presentar y le salían los números? Pues se han presentado dos. ¿Por qué? Porque ni poniendo 40.000 euros por vivienda, ni dejando que el ayuntamiento ese de suelo fue gratuito totalmente, sin ningún tipo de canon, pues ni aun así, con los costes de construcción que hay que hacer, salían los números. Entonces, decir, pues está claro que lo que pasa es que ahora hay una diferencia entre los costes que se tienen que acometer para construir una vivienda y el precio que puede parecer razonable o más o menos razonable para que una para que la gente acceda a la vivienda.
Bueno, está claro, voy a poner una cosa más sobre la mesa.
Hay cosas que no están en nuestras manos, claro, no están en manos de la administración. Los costes de construir una vivienda, cuando el mercado está como está y con la situación internacional que hay, que lo sabemos, pues está claro que se ha multiplicado. Es decir, no cuesta lo mismo ahora.
Pero el problema es que ahora mismo, efectivamente, nos faltan viviendas en Málaga. Y eso es una evidente realidad. Que la oferta y la demanda.
El ayuntamiento de Málaga está ahora estudiando, es evidente que es un tema que preocupa, como a muchísimos ayuntamientos, entiendo, está ahora estudiando la idea de pisos transitorios, es decir, sacar a concurso parcelas que hasta ahora eran para equipamiento, permitir que en esos terrenos se construya vivienda, aunque era para equipamiento, y con unas características muy concretas esas viviendas. Estaríamos hablando que fueran de alquiler, durante un máximo de 10 años podría estar el inquilino, y que pagaría entre 500 y 600 euros al mes. Y sería para menores de 35 años y para mayores de 65 años. En esto está trabajando el ayuntamiento, una cosa que se llama pisos o viviendas transitorias. Violeta, ¿esto cómo lo veis?
Pues fenomenal, sí, es lo que estamos diciendo. Sí. Aquí hay un problema de tensión de la oferta y la demanda. Todo lo que podamos poner en carga, mayor número de viviendas, hará que el mercado se relaje y los precios se puedan llegar a bajar. Entonces, nosotros hace ya 2 años que le pedimos al ayuntamiento que pusiera en carga todos esos suelos que estaban ahora mismo parados y que podían dedicarse, eran dotacionales, pero entre esos usos estaba el de alojamientos transitorios. ¿Qué pasaba? Que hasta ahora esos alojamientos transitorios eran solo para familias en riesgo de exclusión social, y con la modificación de la Junta de Andalucía de hace poco, del decreto de agilización, se introdujo una simplificación, se introdujo una modificación, y esas parcelas además se pueden dedicar a alojamientos transitorios para jóvenes y para mayores. ¿Qué nos parece? Bueno, parece una estupenda idea, porque es que hay que dar soluciones y no es solo una solución. El problema de la vivienda no se soluciona con una única medida. Hay que poner muchas encima de la mesa. Pero, esa es una, sí, que no es la definitiva. Evidentemente, ¿esto va a venir a solucionar el problema de la vivienda en Málaga? Pues no. Pero esa, sumada a que se pongan los suelos de VPO, esa sumada a que se agilicen el resto de los desarrollos que están incluidos en el Plan General de Málaga, porque en Málaga hay muchos suelos que está previsto que sean viviendas, pero los plazos son tan largos que tenemos que intentar también agilizarlos para que también se pongan en carga.
Leticia, y cierra el debate, Rosa.
Vale, yo cuando dice para que los demás tengan una casa, sí, me imagino que se refiere a los malagueños, malagueñas de Málaga.
¿A quién te refieres? Al comentario que ha hecho Gema del
Coro. A Gema, no, es que pregunto a qué se refiere, porque claro, yo soy de Torremolinos, paso muchas horas en vuestra ciudad, pero a mí no me haga salirme de mi pueblo. Es decir, el desarraigo que yo puedo tener, que he nacido, vivido, me he criado y he estudiado allí, es que tenemos gente del Perchel en Fuengirola, gente de, pues no, pues a lo mejor irse a Álora sin tener a los padres cerca para poder conciliar con el problema que hay, irse a Cártama, a lo mejor es la única solución, ¿sabes? Entonces, ¿la solución qué pasa? ¿Que más de 800 locales o almacenes se han convertido en viviendas en Málaga en 2021? En 21, o sea que cuando actualicen los datos al 24 nos vamos
pero
a flipar.
Que ese es el acceso turísticos, Leticia, tampoco solucionan el problema de la vivienda.
No,
tampoco.
claro, pero los cambios de uso, algunos vivirán. Algunos vivirán, entonces al final te tienes que meter en un lo que era un antiguo garaje, estudio.
No tiene por qué ser un zulo, o sea, que
bueno,
que sea,
pueden quedar no, bien, es que porque hay
esos
un
mínimo. Legales, esos son los legales, porque esa es otra, esos son los legales, ¿no? Solamente sí, en 2045,
bueno,
sí, exacto, pero ¿y la cantidad de ilegales que están denunciando por barriadas en Welling, por ejemplo, que están proliferando como setas? Y luego tú hablabas de soluciones, en el País Vasco no sé en qué municipio, exacto, por eso no lo, pero en el Instituto Municipal de allí, en el Instituto Municipal de no sé qué capital, oye, están ofreciendo a que los propietarios de viviendas que las quieren poner en alquiler y no quieren especular, como bien decía Rosa, sino lo que quieren es sacarle un rendimiento, las ofreces al Instituto Municipal, oye, aporto una solución al Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga. Tú lo pones a disposición del Instituto Municipal de la Vivienda, que
y
te garantiza
avalan, claro.
Exactamente, aquí y cada vez que cambia el inquilino,
si aquí se hace exactamente igual,
pues oye, porque no lo promocionáis.
Pero no es que no lo promocionamos, es que aquí depende del privado querer ponerlo o no querer ponerlo. Hombre, si allí claro. Ha tenido ese éxito, más éxito la medida, fantástico. Aquí el Instituto Municipal de la Vivienda da desde hace muchísimo tiempo ayudas para el alquiler e intermedia y funciona como intermediario entre propietarios privados y beneficiarios de esas ayudas para el alquiler.
No estoy diciendo eso, ¿eh? Tú te olvidas por completo de la vivienda, la gestiona
el alquiler seguro, el te municipal. Aseguran el pago, exacto, de la renta al propietario.
Y además cambia, pero si cambia
aquí el
inquilino.
Pagamos también el alquiler.
Venga,
si es que,
chica, no
si
liemos.
Es que el propietario de aquí tiene también una garantía de que el Instituto Municipal de la Vivienda, con esa ayuda al alquiler, le está pagando directamente el alquiler. Si
venga, Rosa, sí. Y cerramos.
Yo quería, yo que soy de las huestes que en Madrid vivían en Pozuelo, en Aravaca, y tenían que coger el tren todos los días para ir a clase, etcétera, etcétera. Esto lo he vivido tanto que me parece el pan nuestro de cada día, el tener que desplazarte al entorno de la ciudad, a una ciudad dormitorio,
tren,
que además
raza,
suele tener
tren,
una vida mucho
tren.
Más tranquila, etcétera. Bueno, yo lo que le quería preguntar antes, le quería hablar, preguntar a Violeta por lo de lo que había leído el otro día de las pisos estos de transición, de temporales y tal, para solucionar ese problema. Ya ha salido, ya me he enterado bien de cómo funciona. Y otra pregunta que te quería hacer es hoy en plan de sacarte secretillos.
Uh-huh. A ver.
Mientras esté el pliego sin publicarse fijo y tal, ¿estáis negociando?
Sí. Estamos en contacto permanente con el ayuntamiento.
Vale.
Llevamos trabajando en esa licitación durante unos cuantos meses y todavía, que no se ha publicado oficialmente, pero es público el pliego para todo el mundo, porque está en la página web, seguimos manteniendo reuniones permanentes.
Sí.
Con el Instituto Municipal de la Vivienda, con los concejales responsables de vivienda, con el propio alcalde que está haciendo un seguimiento, una comisión permanente de seguimiento a la vivienda, o sea que el ayuntamiento está en permanente contacto con nosotros. Y estamos intentando, de verdad, por nuestra parte, poner todo lo posible para solucionar, ya os digo, un problema que compartimos. Y entonces,
bueno, pues esperemos que haya muchas
soluciones. Van a salir el pliego, van a presentarse empresas y otro tipo de organismos, fundaciones, etcétera, que seguro que hacen que estas viviendas salgan.
1.200 VPO que nos harían falta, desde luego. Interesante el encuentro que ha organizado ayer mismo la Asociación de Constructores y Promotores Violeta para hablar de la sequía y de las infraestructuras que deberíamos tener ya en marcha. Si yo te preguntara, Violeta, ¿dónde estamos? ¿Y hasta dónde tenemos que llegar para que no tengamos todo el día el estrés hídrico que tiene Leticia Tebul por la falta de lluvias? ¿Dónde está la provincia de Málaga y a dónde hay que llegar?
Pues
¿qué nos falta?
Ayer a mí me sorprendía porque algunos de los ponentes decían que, bueno, hubo un ponente, Manuel Aldeanueva en concreto, ingeniero que lleva en temas expertos en temas de agua, y decía que llevaba un discurso y lo tenía fechado en hace 20 años. Y decía, pues mira, voy a leer el mismo discurso que hace 20 años porque no ha cambiado nada. Y entonces esto, la verdad, es que a mí me sorprendió. O sea, que fijaros el problema tan grande que tenemos. Es decir, las infraestructuras no se están tocando al ritmo. Vamos un poco con el estrés de que no llueve, nos ponemos a reflexionar todo sobre lo que necesitamos. De repente llega una agua que nos hacen olvidarnos, pero temporalmente, el problema. Porque a los 4 meses volvemos a estar en la misma situación. Entonces, esto requiere una coordinación, primero una coordinación entre administraciones, entre las distintas cuencas, para que el agua tiene que fluir de una forma más fácil entre territorios. Y luego hacen falta infraestructuras. Ayer se hablaba, pues, principal, la presa de Gibralmedina. Es decir, esta es prioritaria. Arreglar fugas y luego, por supuesto, pues trabajar quizás en otras cosas, agua regenerada, desaladoras, lo que decimos, muchísimas infraestructuras que tienen que ponerse en marcha y que si no lo hacemos, pues la verdad es que con el ritmo de crecimiento poblacional que tenemos y cada vez menos lluvias, pues llegará el día en el que no nos caiga la lluvia del último momento y no estemos salvados por la campana, que es como vamos ahora, ¿no?
Bueno, el debate ese es el serio, y bueno, menos serio, pero que también, porque por ejemplo, se cifra, hoy lo han cifrado las viviendas turísticas, la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, hoy han cifrado en 5.000 millones de euros el impacto negativo que supondría el hecho de que este verano en Málaga no se permitiera el llenado de piscinas. Al arranque del programa hemos hablado con el delegado de esta asociación en la Costa del Sol, nos ha explicado cómo han llegado esos cálculos, ¿vale? Y le decía yo, bueno, es que no me creo que la gente venga a Málaga a bañarse en una piscina y si no dejan de venir. Pero explicaba, no, no, es que al final el que viene a pasar 5 noches y media aquí es una familia normalmente y vienen a la playa 2 días y después pues quieren estar en la piscina. Total, no, pero aparte de, el alcalde de Estepona ha sido muy valiente. Ya ha dicho que va a permitir el gran amigo y admirador de Leticia Tebul. Digo, alcalde de Sepona, y a mí le sale. Leticia. Entonces, ha sido valiente porque él ha dicho, yo voy a permitir el llenado de las piscinas y de regar las zonas verdes porque al final suponen el 1% del consumo del agua de Estepona. El 1%.
Espera.
Los demás, el alcalde de Málaga decía aquí el lunes que estaban reflexionando porque es lo que quería que fuera una decisión consensuada. Sí, pero
lo suyo.
Sí, pero Sonia, sí, al final sí. Se
valiente, tú la has calificado como valiente.
Sí, pero te voy a decir el porqué. Porque al final se quiere estamos nosotras aquí, lo hemos hablado, llenar las piscinas. Sí. Estamos criminalizando. Sí. Al que tiene una piscina privada o a una comunidad de vecinos o a las viviendas turísticas, espera, por el 1% según los cálculos del Ayuntamiento de Estepona. ¿Dónde está el control y el consumo de la cementera, de la cervecera, de la construcción, del aeropuerto, del puerto? Yo he pasado este fin de semana por un club deportivo de Málaga, pasando, y yo veía a un señor con agua, que confío en que el Club Deportivo Náutico ese concreto y todos sea agua reciclada, porque yo lo entiendo, es su patrimonio, es su barco, había salido y tenía que regar y limpiar tornillito por tornillito. Claro, y ahora tú le vas a decir a unas...
Suele hacerlo la gente que le sobra la pasta, por eso sube el precio del agua.
Oye, tener un barco, Sonia, no te equivoques, que tener un barquito hoy en día no es prohibitivo.
Bueno, pues ese pobre señor que tiene un barquito es un incívico. A la vista está ahí encima. Tiene muy poca vergüenza de hacerlo de manera descarada con la sequía que hay encima. Vamos a ver. Málaga es una de las provincias que mayor número de piscinas tiene de toda España. De los 100 municipios con más piscinas de toda España, 9 están en Málaga y uno es Estepona. Sí. Que los tenga Málaga capital, Marbella y Mijas, que son los 3 municipios más grandes, es ciertamente comprensible. Pero que lo tenga Estepona, que tiene casi el mismo número de piscinas que Estepona, que es así, que toda Málaga capital, en fin, quiero decir que ahí hay bastantes
piscinas. Pero que
piscinas.
Yo no voy a juzgar
el
que tengan piscina o no.
El que dijo que había... Vamos a recordar, fue el gobierno andaluz del Partido Popular, del mismo de José María Urbano, que a veces se le olvida, el que recomendó, no, prohibió el llenado de piscinas. Y aquí en este mismo programa, Fernando Fernández, el delegado de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente, explicó por qué era tan importante no llenar las piscinas, ¿no? Porque no solamente hay que llenarlas una vez, se va perdiendo por la evaporación. Ojo, la cementera, el campo, los hoteles, los restaurantes gastan mucha agua y crean muchos puestos de trabajo, Mónica, por favor. Que yo entiendo y creo que habría que analizar, pero la piscina de mi comunidad de propietarios, si no se abre, pues estamos hablando a lo mejor de un empleo o dos, que creo que habría que mirar cómo compensar a las empresas pues de socorro.
A tus socorristas te da igual que lo pongas en el paro.
Acabo de decir que habría que ver, igual que en pandemia,
¿y qué hace con el socorrista?
Se miraron las medidas, primero que los hoteles, los polideportivos públicos, las piscinas públicas sí se pueden abrir y también necesitan socorristas, pero lo vuelvo a repetir, habrá que mirar los sectores estrictamente afectados o jardinería, cómo compensarlos como se hizo en pandemia con determinados sectores, o si tienen que entrar en ERTE, o yo qué sé, eso lo saben las abogadas laboralistas. Pero no comparemos, por Dios, no compraremos el gasto de agua, que también habrá que controlar, eso sería otro debate de empresas que crean y producen bienes y servicios con una piscina comunitaria.
Querer criminalizar.
O individual.
Si este dato es real, el 1% del llenado, el 1% gasta el agua en Estepona, el tema de las piscinas, y querer criminalizar a la comunidades o a los propietarios. A mí, Mónica García, me parece absurdo. Dice, pero Dios mío. Otra cosa es concienciar. Otra cosa es concienciar.
El gobierno de la Junta de Andalucía no viene aquí a criminalizar a nadie. Es decir, ese nunca es el objetivo.
Digo aquí, en la tertulia. Gemma, digo aquí, en la tertulia.
Pero digo, con las medidas que se ponen en marcha, no se pretende, vamos, sería absolutamente de loco intentar pensar que detrás de esto hay algún tipo de interés por fastidiar a ningún sector, y menos, bueno, el Partido Popular, que presume efectivamente de ayudar a las pequeñas y medianas empresas y tener, vamos, nosotros no nos ponemos de lado con el modelo turístico ni con nada de esto. Es decir, estamos en una situación complicada, todo el mundo lo conoce, los niveles de los pantanos se conocen, es decir, que el nivel de gasto de agua por habitante y día se conoce, la situación es conocida por todas, vamos por el quinto decreto de sequía desde estos porque cinco
desde
años.
Desde hace 20 años no se ha hecho nada, ¿no? Bueno, como nos contaba
Mónica,
Violeta.
Vamos a ver, pero a mí ese discurso, por un lado, lo alabo porque al final me gusta que sea la sociedad civil y los profesionales independientes los que pongan encima de la mesa algo que venimos diciendo desde el gobierno de Andalucía día sí, día no, y el de en medio desde que estamos en el gobierno, es decir, que no se ha hecho ninguna infraestructura hidráulica en esta comunidad autónoma, es algo que venimos diciendo nosotros y que parece que como es lo que tenemos que decir o como que es lo que decimos, la gente no se lo cree. Me alegro que un profesional de estas características lo diga. No puedo estar al 100% de acuerdo con él, porque lo que sí tengo claro y es evidente es que en los cinco años que llevamos de gobierno se han invertido más de 2.000 millones de euros en infraestructura hidráulica en esta comunidad autónoma, todas recogidas en los cinco decretos de sequía que llevan presupuestos aparejados y que han señalado como obras de interés general una serie de obras en nuestra comunidad autónoma. Es cierto que para la lucha contra esta sequía llegamos muy tarde, porque las luchas contra la sequía se tienen que hacer con muchos años de antelación, y en este pues ya estamos todos tarde. Si nos encontramos encima que parte de la cuenca que nos afecta a nosotros, de la que nada más que tenemos un 30% de competencia la Junta de Andalucía, el 70% del Estado, y no tenemos una inversión clara ni una propuesta clara en infraestructura hidráulica por parte del Estado, pues está claro que tenemos un 70% de nuestra cuenca condenada. No Rosa. Tenemos ni siquiera proyecto para la desaladora de la Sarquía, que la semana pasada ya el Gobierno reconoció que no había avanzado nada en esto. Entonces, claro, tenemos una circunstancia muy complicada. Y créeme que aquí lo que está en juego no es el llenado o no de las piscinas. Hay mucho más en juego, sectores productivos, claro, e incluso el suministro de agua claro, de consumo de los municipios.
Es que
municipios
están al 25%.
Dejadme que presuma de mi larga experiencia de anciana para decir que los que vivimos, como cuando yo tenía mis hijos pequeños en Málaga, veranos con restricciones, que teníamos agua 3 horas al día, no de ahora, de hace 50 y tantos y 60 años, estamos pidiendo y reclamando que se ocupen de las infraestructuras. Seguimos igual. Es verdad que en la medida en que estos malos momentos que todavía estamos pasando en cuanto al agua sirvan para recordar que hay que ponerse manos a la obra, estupendo. Pero con este punto concreto del tema de las piscinas, vamos a ver, no se trata solamente de un aspecto como que es muy importante, como el tema laboral de las personas que se queden sin trabajo. Es que, por ejemplo, dejar de regar los jardines y los árboles no es solamente que haya gente que no trabaje, es que todo el medio ambiente acaba padeciendo. Es que cuando aprieta el calor, hemos hablado tantas veces aquí de la importancia de tener puntos de vegetación sombra alrededor, que el pensar que se deje de regar y que se seque todo, desde luego no es una solución, y que haya puntos. Ahora bien, el decir soy muy valiente y por narices se llena todo, tampoco estoy totalmente de acuerdo. Que lo ideal sería poder calibrar, diría yo, que casi una por una. Primero, no todas las piscinas se llenan una vez y ya no se llenan más. Segundo, no todas las piscinas están debidamente mantenidas, sino que hay algunas que pierden a tope, y lo sé porque tengo amigos que lo dicen. Tampoco es lo mismo una piscina unifamiliar, que yo la respeto muchísimo,
totalmente,
que una piscina comunitaria, que una piscina de un club deportivo, o
que si el municipio tiene mar o no tiene mar, que es que claro, Tebona tiene mar encima, claro, por Dios.
Eso, claro, eso,
si es de interior,
como no, las aguas, sí, las fuentes, venga, las fuentes de la calle, las fuentes de la calle, dejarlas cerradas me parece muy mal. Hay gente que quiere beber agua y tiene derecho a beberla sin pagarla.
Yo, venga,
de forma que Leticia, eso requiere no precipitarse, pensarlo mucho y tomar medidas adecuadas.
Yo creo que no hay intención por ninguna comunidad autónoma, me da igual el color, ¿no? Y no me estoy poniendo de perfil, en hacer las cosas para fastidiar a nadie, eso es obvio. Lo que pasa es que cuando confluyen tantísimas y tantísimos intereses y circunstancias, pues obviamente lo que se requiere al menos es un mínimo de comunicación y de interlocución para poder llegar a estos debates de por qué las piscinas comunitarias de los hoteles y tal, pero la mía que tiene 9 bloques y en fin, que el cambio climático cuesta dinero, ya lo sabemos. Trops ha llevado los aguacates a Portugal, Freixenet ha hecho un ERA a pesar de que estaba en la cresta de la ola vendiendo cava, pero como ha habido sequía, no hay producción de uva, ha tenido que hacer un ERE, que ha salido ya publicado en las noticias, pero también me alegro un poco de cómo vamos madurando nuestras reflexiones, porque cuando yo planteé hace 3 semanas o un mes que me parecía fatal que las piscinas comunitarias de las urbanizaciones se aplicara esa restricción porque vivíamos mucha gente, mucha familia trabajadora con problemas de conciliación en verano y que eso iba a ser un pelotazo, no creo que hubiera que apelar a mi inconsciencia, sino a decir, es que hay otras circunstancias que a lo mejor habría que valorar. Y me parece bien, fíjate, que Paco de la Torre planteara esto, porque es al final, digamos, el bastión, que el portavoz, el altavoz, no el portavoz, el altavoz de una ciudad grande para el resto de la Costa del Sol, que diga que por lo menos nos consensuemos. Porque, claro, ¿qué decía yo el año pasado? No puedo entender por qué mis amigas de la Cala no llenan la piscina, no hay agua en las duchas y Torremolinos estemos petándolo. Sí. Y solo cruzábamos Málaga y decía, no lo entiendo y no me parece justo y yo estoy disfrutando de mi piscina, ¿sabes? Sí. O sea, que esos conflictos... Entonces, lo que ha hecho... Y yo te voy a dar la chispita final con García Urbano. Claro, los malagueños, mirad de lo que habéis librado, que este era el que querían traerse aquí para candidato.
Es que Leticia fue concejala, por aclarárselo a los oyentes.
Cosa que tú y yo le dijimos a Rosa que eso a Paco no le convenía.
Que Leticia fue concejala del PSOE en Estepona.
Un añito nada más.
Un añito nada más, suficiente según ella para... en fin, para...
Este señor es un estupendo alcalde. Basta,
hablamos del alcalde de Estepona.
Basta con ver los resultados de la
semana. No me cabe la menor duda.
Violeta.
A mí, que hablar solo del tema de las piscinas, con una cuestión en la situación de sequía como estamos, me parece hasta un poco frívolo, ¿no? Es decir, yo creo que la concienciación de la falta de agua no se puede centrar en si llenamos o no las piscinas. Porque
no se puede centrar en el ciudadano.
El debate es por qué uno sí y otro no.
¿Por qué no en la industria? En la gran industria.
En todos.
El ayuntamiento, al alcalde le preguntaba al alcalde, pero ¿están controlando la factura del puerto, la factura del aeropuerto, de los grandes consumidores?
Claro, que lo controla. Y Acosol también. Acosol ya dijo hace semanas que iba a mandar una carta. Lo que pasa es que yo le decía a la consejera que venía, que es de tu pueblo, de Torremolinos, María Heredia, ingeniera, que tiene mucha sensibilidad a las ingenieras, no basta con que mandes una carta al tipo o a la tipa, una multa.
Pero que yo creo que el problema final está en que creo que no llegamos a valorar el valor del agua. Los ciudadanos, las industrias, y quizás para las industrias la tarifa tenga que ser, y es, de hecho, muy diferente muy que para alta, los ciudadanos. Sí. Pero también a los ciudadanos tenemos que concienciarnos que el agua no vale lo que estamos pagando por ella. Y quizás cuando empezáramos a...
En Málaga dirás, porque en Torremolinos ya hemos pagado una pasta desde hace 15 años.
El problema es
que en Málaga siempre habéis pagado muy poco.
En Málaga sí, es
esa es la realidad.
No me interrumpáis el debate más.
En Málaga, llevo escuchando a mi madre y a madres de amigos de Málaga diciendo...
Deja terminar a Violeta, porfa.
En mi hija se sacó Sol, que es
pública. Sonia, Crespo.
Aún así, después de... Hay tarifas diferentes en cada uno de los municipios, que es un error también, porque no puede ser una competencia el agua, no puede ser una muestra de competitividad entre municipios. Es decir, oye, pues yo abro las piscinas porque así la gente me va a venir a mi pueblo y no al otro. O yo pongo el agua más cara, más barata...
Cuando
porque
tiran
así,
del mismo embalse.
No, efectivamente, porque el agua es la misma para todos. Entonces, ese equilibrio, y en eso hablaba cuando hablaba de coordinación entre todo el territorio, para que estemos todos igualados en un problema tan importante como es el agua. Pero lo que estamos pagando en agua en Málaga, incluso en tu pueblo, es
ínfimo con lo que realmente cuesta mantener esas infraestructuras y lo que realmente vale el agua, y muy por debajo de lo que están pagando todos los países. Pero de Europa, donde
ni siquiera se paga el doble o el triple, donde cae el agua, zona de Estrasburgo, es, donde están todos, y llueve que te cae.
Que allí hay agua, hay agua de sobra y vale el agua tres, sin embargo, se la cobran tres veces más. ¿Por qué? Porque lo vale, ¿eh? Y aquí es que no, abrimos un grifo y no nos duele.
Con los votos de la mayoría absoluta del Partido Popular, el Pleno que se está celebrando hasta ahora ha rechazado una comisión de investigación que pedía la oposición sobre el aparcamiento, las obras en el aparcamiento de Pío Baroja en El Palo. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento han admitido irregularidades administrativas en el proceso de construcción de este aparcamiento, pero niegan que el incremento del presupuesto de la obra en un 30% responda a ningún tipo de mordida, a que alguien se haya llevado dinero público. En el Pleno, la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, asegura que es consciente de que existen esas irregularidades administrativas. De hecho, se fue a la policía a declarar el pasado 10 de abril.
El día 10 de abril yo fui a la comisaría de policía a prestar declaración por un presunto delito de falsedad documental, ni por mordida ni por corrupción. Eso quiero que quede claro.
Bueno, el aparcamiento más famoso de los que se han hecho en Málaga, porque informativamente, desde luego, está dando bastante dolores de cabeza al ayuntamiento. Al alcalde supongo que no le apetece nada este tema. En el Pleno, él ha respaldado a su concejala de Movilidad, clarísimamente. Del que no ha querido hablar ni nombrar ni se ha decantado, a pesar de que el portavoz de la oposición, Daniel Pérez, le ha preguntado, ha sido sobre el exconcejal de Urbanismo, actual gerente de la Sociedad de Aparcamientos, Manuel Díaz. Sonia, ¿Manuel Díaz está políticamente muerto?
Mira, yo no lo sé, pero yo conozco personalmente a... Yo también me sorprendió un poco... Entiendo que el alcalde se ponga de perfil o de lado porque el asunto es delicado. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero me cuesta mucho creer que Manolo Díaz haya cometido alguna irregularidad a sabiendas. Lo digo de corazón. ¿El qué, perdón, Gemma?
No pone la mano en el fuego por nadie.
No, vamos a ver, pero tú tienes que ver también con los aparcamientos. Pero
por nosotras sí ponemos la mano.
No, por los políticos, por ninguno. Porque a lo mejor tú yo también te tengo por una política y una persona honrada y honesta, pero tú trabajas con muchos asesores, con muchos gestores y alguno te lo... Pero te tengo por una persona honrada y honesta. Pero estos aparcamientos creo yo recordar, y el problema está en El Palo, tú has sido concejal del Distrito Centro y no te toca a ti para nada. Pero Carlos Conde, que ha sido concejal de allí, pues también, pienso que es una persona honrada. Pero vuelvo a Manolo... por falsedad documental.
Pero en calidad de investigado o de testigo.
Entiendo que es porque es la actual concejala responsable.
Pero en calidad de testigo.
Claro, vale. Calidad de testigo. Entonces, a mí me cuesta mucho creer. Yo he tratado con Manolo Díaz a nivel profesional desde fuera, como empresa. Y voy a contar una anécdota muy breve. Yo recuerdo, él estaba en la Agencia Municipal de Urbanismo, yo trabajaba para Grupo Vértice, y por un tema de suelos, de cesiones de suelo, nada ni para construir. Grupo Vértice se dedica a la formación, no es rollo urbano. Urbanístico. Bueno, pues una de las veces me encuentro a Manolo cuando era concejal allí en la Gerencia de Urbanismo. Se había hecho tarde. Manolo, voy con mi jefe a comer, nos tomamos algo. No, ni hablar. Bueno, pues pagamos a escote, hijo, porque nos conocemos ya muchos años. ¿Qué va? Yo estoy en el punto de mira de todo. Era escrupuloso para las formas hasta caer en el ridículo, que vamos aquí en la barra. Entonces, me cuesta de verdad muchísimo creer que él, a sabiendas, bueno, una mordida, es que no me lo creo. Vamos, sabemos
pero
también
estoy
cómo
segura
funciona.
De que el alcalde no se pronunciará, pero el alcalde aprecia muchísimo, ¿verdad?, la seriedad y la solidez moral de Manuel Díaz. Ahora bien, cuando hay, y todavía está abierto el tema de irregularidades administrativas, y el responsable gerencial, este señor, tampoco puede decir sí,
claro,
si se ha equivocado o ha confiado en quien no debía, o lo ha hecho él mal, que es perfectamente posible, ya se verá. Esa es una cosa que está siendo, que yo sepa, por lo que leí, era...
Ya investigado, pues, es que estaba en las elecciones ya muy cerquita.
Investigado internamente
y ahora va a pagar el pato
por parte
uno.
De Smasa y denunciado también.
¿Sabes qué
la
pasa?
Policía,
que la,
ya había
la
que
policía
no
ya también investigando.
Ya, pero a eso voy, que la falsedad documentada, que es un delito Porque estaba revisando.
Abogada, falsedad documental, ¿qué es? Ponme un
comete
ejemplo.
Comete delito de falsedad documental.
No, pero ponme tú un ejemplo, ¿qué es?
Pues el que pretende perjudicar a otro, falsifique un documento público mercantil y lo haga para perjudicar a un tercero, que en este caso podría ser otra empresa que pudiera ser adjudicataria. Yo no tengo ni idea de eso,
pero
los
no parece
resultados.
Que vaya por ahí, ¿no? Estamos hablando parece, de eran certificaciones. No,
no parece ser que antes de las adjudicaciones ya las personas responsables de esa empresa, pero no tengo ni idea más
Violeta,
de lo que he escuchado.
Violeta Aragón.
Pero un momento, sí. Es que quiero decir algo, sí. Pero que minimizar el tema de decir, pero es que solo es falsedad documental. No, perdona. Sí, en fin, yo tengo un par de casos abiertos que voy a la audiencia provincial, donde estoy pidiendo 3 años a uno por haber metido en un expediente administrativo un documento falso. Tenemos ejemplos en la Costa del Sol, el último de Manilva del año pasado, donde tenemos un abogado condenado por eso, de recursos humanos, por haber metido información falsa en la carta de despido. O sea, es un tema serio. Las consecuencias, y ya con, es que no lo sé, pero si las consecuencias son que las empresas que iban a ser adjudicatarias empezaron a trabajar antes de que se firmara el contrato, solo hay que calibrar cuáles son las consecuencias de eso. Si es en perjuicio de otro que estuviera licitando o simplemente lo que dice Ross, Sonia, que las elecciones apremiaban, pero es que da igual, porque eso no se puede
Venga,
hacer.
Abogada, que me quedan 3 minutos.
Evidentemente, si hay cualquier fallo administrativo, eso es totalmente rechazable. Claro. Ahora, en este caso, ¿de qué estamos hablando? De un aparcamiento que afecta a un barrio muy con mucha población y además un plus que es que está en un colegio. Entonces, la rapidez con la que tenía que hacerse ese trabajo, ya no solo por las elecciones, sino por los perjuicios que estaba ocasionando tanto al barrio como al propio colegio, porque el aparcamiento se estaba haciendo debajo de sus pistas deportivas y con lo cual había que cerrar.
La presión.
Entonces,
es
una presión tanto social, mediática, de la... Que hace que yo creo que pretendan agilizar en la medida de lo posible. Y por lo que yo he
pues
leído, por la nota que no ha sacado el propio Instituto Municipal, no por otra cosa, es simplemente que es bastante, que está mal hecho, pero que se ha intentado agilizar en la medida de lo posible y antes de que se firmara el contrato, pero sí cuando ya estaba la adjudicación realizada, es decir, ya se han presentado todas las ofertas, se ha decidido quién es el que económicamente es más barato, y una vez que todo eso ya se sabe, pero no se ha formalizado el contrato, pues empiezan a trabajar. Eso es lo que ha ocurrido.
Sí, está siendo investigado.
Pero bueno,
tanto por la policía como por la propia empresa.
Claro, dar explicaciones es muy saludable. Por cierto, ¿sabéis que hoy han salido los datos del Estudio General de Medios, el EGM, de la última oleada? Nos escuchan 161.000 oyentes diariamente. Madre Estamos mía. Hablando de 37.000 oyentes más que nuestro siguiente competidor, la cadena SER, y 72.000 más que Onda Cero. Y esto, entre otras cosas, es gracias a la tertulia de mujeres.
¡Qué responsabilidad!
¡Felicidades, Mónica!
Yo responsabilidad y susto de que la gente que nos escucha dirá, ¡y la loca está diciendo! Que me puedo imaginar. Pero muchísimas gracias por oírnos y darnos
claro
este espacio a la COPE
la
por estar aquí.
A las mujeres, además.
No tenía nada que hacer en su casa.
¡Qué bonito este final que nos estáis brindando! ¡Dile a los demás! Por cierto, Rosa Francia, ha quitado el alcalde ya esa banderola que ya la semana pasada hablamos, que no sabemos si es porque se va a volver a presentar a las siguientes municipales, y hay una banderola en el paseo marítimo de vota al PP y el alcalde, la cara del alcalde Paco, con Paco Málaga gana, o se le ha olvidado la empresa, ¿la ha quitado ya el alcalde?
No, está clarísimo, eso es un infiltrado que estaba en la empresa, un infiltrado enemigo del
que
alcalde,
quiere,
que lo ha dejado
fan,
ahí.
No, un enemigo de Rosa Francia, que lo ha dejado ahí para cuando se vuelva a presentar como candidato del Partido Popular, ¿puede ser la teoría?
Pueden ser tantas cosas. Mejor no darle vueltas a la cabeza.
Rosa Francia, Sonia Crespo, Gemma del Corral, Leticia Tebul, Violeta Aragón, seguimos. Gracias, chicas. Sigue la información de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
No sabes completar los huecos de mi realidad. Yo sé que nunca...